Bienvenidos a un nuevo podcast de Manashenji. Los saludan Steve Ramírez y Lucía Jiménez del equipo de marketing. También nos acompaña hoy Wilson Calderón, Senior Technical Consultant de Manashenji. Y tenemos además hoy el gusto de saludar a una invitada especial, Ana María Gómez, Senior IT Project Manager, Speaker y Mujer TIC. ¿Cómo están?
Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación tan especial. Feliz de estar aquí compartiendo estos temas tan chéveres con ustedes.
Es un honor tenerte aquí con nosotros.
Bueno, yo también. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes y sobre todo con nuestra invitada especial, Ana María. Muchas gracias nuevamente por estar acá.
No, el honor es mío. Gracias a usted por la invitación.
Bueno, pues todos bienvenidos. Y como hoy tenemos a nuestra invitada especial y el tema del día que vamos a abordar hoy es el recorrido profesional y digamos también hablar sobre ese rol de mujer en el tema de tecnología, ¿no? Y también que nos cuentes un poco, Ana María, cómo ha sido tu rol de speaker, de Mujer TIC, cómo ha sido tu recorrido, cómo has podido llegar al lugar en el que estás hoy liderando, digamos, el tema de la participación de la mujer en las tecnologías.
Bueno, quiero contarte para comenzar un poco de mi recorrido profesional y cómo he llegado hasta este punto en términos de influencia en el liderazgo femenino. Cuando yo me presento, yo siempre digo, soy una mujer de la tecnología que ama el tema de la diversidad, la equidad y la inclusión, porque he encontrado en este tema el complemento perfecto para llevar y democratizar el tema de la tecnología. Yo soy ingeniera de sistemas de profesión, especialista en alta gerencia y en sistemas de información y MBA. He trabajado el tema de proyectos a través de una carrera corporativa de 26 años. Mis 11 años iniciales fui consultora en términos de arquitectura informática y los últimos 15 años trabajé como gerente senior de proyectos para una multinacional de manufactura que trabaja con productos de cosmética y de belleza y empodera mujeres a través de todo el mundo. Entonces, trabajando como líder de tecnología, empecé a darme cuenta de las necesidades de información y de diversificación de la tecnología, porque encontré además que era un sector muy masculinizado. Y de un momento a otro empecé como a concientizarme acerca de que era yo la única mujer en muchos de los espacios y de los proyectos de la compañía. Y hace unos 7 años me invitan a participar entonces a ser parte del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión. Y en un principio quiero decirles que yo decía, pues yo qué voy a ir a hacer allá, pues yo que soy de tecnología, esos son como temas de recursos humanos. Muy buena líder, digamos que mis proyectos siempre tenían muy buena influencia dentro de la compañía, pero a partir de que acepto esta invitación y me dicen, no, ven tú, pues con tu metodología de proyectos y demás, yo pienso también que hubo un antes y un después en mi carrera, porque llego a conocer todos estos temas de sesgos inconscientes, de visibilidad, de autorreconocimiento y sobre todo de diversidad, que cuando hablamos de diversidad no es solo diversidad de género, sino diversidad de pensamientos, diversidad cultural, diversidad de lenguaje, diversidad de razas, de todas las diversidades que existen, y empiezo a entender que el tema de la diversidad paga, es un tema que trae beneficios reales sobre los proyectos y obviamente sobre el performance corporativo. Entonces, a partir de que entro a este comité, empieza a cambiar un montón mi nivel de relacionamiento, empiezo a ser parte de varias comunidades y es donde veo el poder el de networking y el poder de compartir mi información y llevar un poco más allá de los límites de la compañía donde yo trabajaba, ese compartir acerca de la tecnología y encontrar buenas prácticas para potenciar el rendimiento y sobre todo hacer que las personas de mis equipos de trabajo se sientan autoliderados y tengan un mejor rendimiento. Ese fue el objetivo principal.
Cuando tú hablas de que trabajar sobre estos temas paga, ¿a qué te refieres?
Bueno, es que está demostrado por cifras que cuando los equipos son diversos y que cuando tú trabajas este tema de la participación activa de diferentes tipos de pensamientos y equilibras los equipos hacia diferentes personas y a esta diversidad de géneros, lenguajes y demás, pues los proyectos salen mejor. Incluso las compañías que, por ejemplo, tienen mujeres en sus juntas directivas han empezado a mostrar un mejor desempeño financiero y económico a través de la historia. Entonces, si tú comparas hoy en día una compañía que tiene junta directiva de solo hombres, por ejemplo, con una junta directiva que ya tiene diversidad, no solo de diversidad de género con mujeres, sino diversidad cultural con personas de diferentes países, personas de diferentes profesiones, incluso personas de tecnología, vemos que el rendimiento de esa empresa es mejor demostrado en cifras.
Impresionante.
Uh-huh. Es una cosa muy linda. Y además porque está demostrado con muchas investigaciones. Yo soy facilitadora platino de un taller muy lindo que tiene Google. Es uno de los voluntariados que hago hace unos 4 años. Y parte de mi propósito de vida hacia la filantropía, que también amo. Y cuando yo conozco este taller, es un taller que se llama I Am Remarkable para Google. Hoy en día, como les decía, soy facilitadora a nivel platino por haber impactado a más de 800 personas con mi taller. Y es un taller que trabaja el tema del autorreconocimiento y la visibilidad al interior de las compañías. Y lo conozco porque llega una vez Google a la compañía en la que yo trabajaba y nos muestra el taller. Google lo empezó a implementar en sus oficinas porque se daba cuenta que dentro de la compañía habían grupos que ellos llaman minoritarios, que no tenían la misma participación activa en todas las actividades de la compañía. Cuando ellos hablan de grupos minoritarios, no es que sean poquitos, es que sean que ven las oportunidades más reducidas que el resto de las personas. Es decir, sale un proyecto nuevo, no, yo no me presento a ese proyecto porque yo no sirvo para ese proyecto, yo no tengo las capacidades, yo creo que si me presento no me van a escoger. No hablo en las reuniones, me da susto expresar mis opiniones, por lo tanto, si estoy trabajando mal, tampoco lo digo. No tengo un buen proceso de comunicación ni con mis pares ni con mis jefes. En general, el ambiente laboral es más duro para estas personas. Y encontramos en esas comunidades minoritarias o grupos minoritarios, primero que todo el grupo de las mujeres, segundo grupos como, por ejemplo, de las comunidades LGTBIQ+, grupos étnicos también como razas negras o razas del interior o del oriente. Y entonces Google se empieza a preocupar por eso y decir, no, ¿cómo así? Es que aquí todo el mundo debe sentir que tiene las mismas oportunidades. Crea este taller, es un taller que Google provee toda la metodología y lo empieza a compartir al exterior. Y así como hoy en día este taller pues tiene más de 6,000 facilitadores como yo que somos certificados por Google, y hay más de 150 compañías a nivel del mundo que lo han implementado al interior. Yo empiezo entonces a compartirlo con la compañía en la que yo trabajaba y en este momento que empiezo a abrir mis horizontes y abrir mi relacionamiento, me empiezan a llamar de muchas otras compañías a compartir el taller y pues bueno, fue así que llegué como a estas 800. El taller es muy lindo y quiero cerrar con esto esta parte porque el taller trae toda esa documentación que Google ha recolectado a través de estos 4 años de por qué tener la diversidad en los equipos y apoyar, digamos que de forma inclusiva y con equidad a todas las personas de una corporación, ayuda a que la corporación esté mejor y sea más competitiva.
La mayor conclusión es que el sector TI debe abrirse a la diversidad para que sea mucho más exitoso de lo que ya es.
Exactamente.
Bien, Ana María, nos comentabas un poco de todo este tema de cómo los grupos minoritarios, digamos, se restringen un poco de la participación por todo un tema, digamos, de una cultura corporativa heredada que lleva tiempo, digamos, que la veíamos normal. Pero en tu caso y en tu experiencia, ¿qué es lo más complicado o lo más retador de ser una mujer en el ambiente tecnológico que, digamos, es casi dominado por hombres? Tú vas a un congreso, la mayoría de los speakers son hombres, la mayoría de los asistentes son hombres. ¿Qué es lo más difícil, digamos, de poder lograr y alcanzar el éxito y un reconocimiento, digamos, en un ambiente como el de TI, que es como tan, que tiene tanta presencia del hombre y en el que hace falta la presencia, digamos, femenina?
Bueno, básicamente lo más difícil o el reto más grande que tenemos es lograr esa voz y ese reconocimiento. Y para poder lograr la voz y el reconocimiento hay que trabajar mucho el tema de la confianza, ¿cierto? De la confianza entendida como la autoconfianza, de entender que somos personas como cualquier otra persona en la corporación. O sea, que antes que somos mujeres, somos personas y tenemos derecho pues a las mismas oportunidades. Cuando yo empiezo a trabajar entonces el tema de la confianza con, digamos, técnicas especiales que hemos aprendido como, bueno, siéntate y lista cuáles son tus fortalezas y tus oportunidades. ¿Cuáles son esas metas que quisieras encontrar? Y empiezas a encontrar que hay muchos techos de cristal. No sé si han escuchado este término de los techos de cristal, que son esas barreras invisibles que en este caso las mujeres nos imponemos para llegar o alcanzar cualquier meta. Es decir, no, pues yo me quisiera presentar a ese rol, pero de verdad yo creo que están pidiendo que hable inglés. Y yo he hecho como 16 niveles en el Colombo, más o menos. Estoy como en 3 grupos conversacionales, pero pues inglés no hablo. O sea, de este estilo encuentro yo mujeres en mis equipos. O sea, a ver, por favor. hay que lanzarse y digamos que facilitar este nivel de confianza. Entonces, ¿cómo se hace esto? Primero se estudia, se prepara, tú haces una lista de tus proyectos, haces una lista de tus fortalezas y haces una lista de tus oportunidades. ¿Qué hace falta entonces para que tú puedas aplicar a ese rol? Y ahí es donde viene el tema de la preparación consciente. Y hoy en día con la cantidad de herramientas que tenemos, o sea, desde cursos gratis en YouTube, Domestika, Coursera y demás, incluso el tema de las mentorías en donde uno puede buscar un mentor y apalancarse en personas que ya tienen el conocimiento, la experiencia, pues es demasiado fácil, pero hay que hacer un proceso consciente de preparación. En esa medida, cuando tú listas y sabes muy bien qué es lo que sabes, qué es lo que tienes que aprender y cómo te tienes que preparar, empiezas a fortalecer ese nivel de autoconfianza que te permite llegar a tener una autoridad dentro de un ambiente laboral que pudiera ser un poco hostil y que no me brinda a mí la posibilidad de, hey, me lanzo. Entonces, cuando yo ya me preparo, me empiezo a lanzar mejor. Entonces, el desafío más grande, como les decía, es enfrentarme a uno de esos momentos en la compañía donde me siento con miedo, donde me quitan la palabra, donde estoy en una reunión y de pronto me callan y me dicen, no, es que lo que tú estás hablando no es, y yo siento dentro de mí la confianza para pararme con autoridad y decir, no, es que sí es porque yo he participado en esto y en eso también y conozco esto y demás. Entonces, ese es uno de los desafíos más grandes, el tema de la concientización hacia que todos tenemos las mismas oportunidades. Hay otro desafío muy importante y es el tema de las brechas salariales, que encontramos en muchas compañías el estigma, que uno cree que es estigma, pero al ir a hacer mediciones se da cuenta que es verdad y es mujeres y hombres ejecutando los mismos cargos y con diferentes salarios. Y todo se da porque en el momento del ingreso de las mujeres a las compañías, pues no hay criterios de negociación para los salarios, mientras que un hombre puede negociar muy fácilmente un aumento de salario, una cantidad de X, las mujeres nos da susto y nos da miedo. ¿Qué es lo importante acá? Reconocer que este es un tema cultural, como tú bien venías diciendo, se viene arrastrándose desde hace muchos años, pues bien sabemos que unos años atrás ni siquiera las mujeres teníamos participación en las compañías. Es un tema cultural que simplemente hay que derrumbar, o sea, hay que desaprender y reaprender que tenemos efectivamente las mismas oportunidades y pues prepararnos, nuevamente volvemos a prepararnos. Entonces, si vamos a tener una entrevista y vamos a negociar el salario, estemos seguras de habernos preparado adecuadamente. Si para eso es necesario hablar con una mentora, con una coach especializada en este tema, esa es la clave. O sea, siempre entrar preparadas y seguras a los momentos o a las reuniones que tengamos que enfrentar. Creo yo que esos son dos de los principales desafíos que tenemos hoy.
Bueno, con este escenario que ya nos contó Ana María, Will, quisiera que nos contaras también y para que la audiencia entienda un poco cómo ha sido el proceso de incorporar talento femenino en TI, que digamos es muy complicado, puede ser difícil porque la ingeniería no es la primera carrera que las niñas piensan en estudiar, por ejemplo, ¿cierto? Y también hay otra serie de barreras que dificultan solamente el tema de lograr talento de TI, sin importar el género, es difícil. Cuando ya pensamos en mujeres es un poco más complicado, pero aquí en Manage Engine ya tenemos un buen grupo de mujeres que ha venido trabajando con nosotros. Quisiera que tú nos le contaras pues a nuestros oyentes cómo ha sido ese proceso, tú que has estado pendiente, digamos, desde que se lanza la convocatoria hasta que ellas llegan a ser parte del equipo y cómo sientes que han enriquecido de alguna manera la labor de Manage Engine Latam.
Ok, listo, Steve. Sí, excelente. Y de verdad que todo lo que has contado, Ana María, hasta ahora es real, es algo que todavía sigue sucediendo y que estamos muchos luchando contra eso. Personalmente, ese fue uno de mis retos cuando empezamos con el crecimiento en nuestra oficina aquí en Chía, en Colombia. Eso fue algo que me tracé como reto y dije, tenemos que incluir y tenemos que lograr esa equidad de género en nuestro equipo. Pero ahí viene viene el tema de lo que uno quiere y lo que uno obtiene, ¿no? Y cuando empiezas a tener, dependiendo del rol que estés buscando, sobre todo en el área técnica, si estás buscando recursos muy senior, ahí, a pesar de que tú quieras tener mujeres, se limita un poco porque ya son personas que, digamos, ahí se tuvo de pronto, ¿no?, en carreras de ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, hace años, digamos hace 15 años, para las personas. Tú quieres una persona de 10 años de experiencia, 12 años de experiencia. Hace 12 años o 15 años cuando empezaron a estudiar, eran más hombres que mujeres estudiando esas carreras de ingeniería. inclusive en ingeniería de sistemas, cuando yo estudié, que fue hace muchos años, no vamos aquí a discutir cuántos, éramos alrededor de un 90% hombres, ¿sí? Entonces, es el reto. Cuando empezamos a decir, bueno, requiere un ingeniero senior, ahí a pesar de que lo quería y lo luchaba y aguantaba un poco el proceso de contratación, sí no tenía la equidad que estaba buscando, al menos en los candidatos. Obviamente no podía yo empezar a decir, no, te voy a dar prioridad a ti porque eres mujer, sino ya me toca empezar a validar sus skills, tanto técnicos como blandos, ¿sí? Entonces, obviamente entran en una competencia con igualdad de condiciones, sinceramente, a nivel de candidatos. Pero si, cuando recibías candidatos era menor, ¿sí? En el recurso de acción. Entonces, ¿qué hicimos nosotros, Steve? ¿Y por qué tenemos hoy en día esa diferencia acá? Aprendemos que el reto de traer talento es no solamente está pasando con nosotros, pasan todas las organizaciones, sobre todo talento en tecnología. Es un reto, es algo que está sucediendo ahora. Y lo que pasa es, o tienes que atraer talento o tienes que retener el que ya tienes. Entonces nosotros estamos haciendo las dos cosas. Retener el talento que ya tenemos, obviamente ya lo estamos haciendo, con posibilidades de crecimiento, con todo lo que decía Ana María también de mostrar sus fortalezas, trabajar en sus debilidades. Pero para atraer nuevo talento, lo ideal y lo que hacemos en nuestras oficinas en todo el mundo es empezar a dar la oportunidad a las personas jóvenes que hasta ahora están iniciándose en su vida laboral, en su vida profesional, sean en su etapa de interno, de prácticas, o sea en su etapa de primer empleo. Cuando hablamos de primer empleo es algo que también es un problema social que tenemos aquí en Colombia. Y hay estadísticas, no las conozco en este momento, pero podríamos agregarlas seguramente cuando publiquemos el podcast, es que los profesionales sufren mucho de eso apenas se gradúan. Bueno, yo me acabo de graduar, estudié todo esto de ingeniería, pero ¿y ahora quién me da la oportunidad de mostrar todo lo que yo estudié? Entonces empiezan, y en su afán de eso, empiezan a hacer muchas cosas diferentes y ajenas a lo que estudiaron. Entonces nosotros también estamos dando esa oportunidad de primer empleo y ahí hemos logrado lo que queríamos, esa equidad de género, tener oportunidad de tener nuevos talentos en ese tipo de posiciones y empezar a trabajar en retenerlos. Eso ha permitido que logremos esa equidad, pero más que eso ha permitido que le demos esa, como decía Ana María, esa organización, ese liderazgo, esa sensibilidad para hacer las cosas. Porque no nos digamos mentiras. Cuando estamos trabajando solo hombres, somos un poco toscos a la hora de atender. En cambio, lograr esa sensibilidad es súper importante. Y eso era lo que más necesitábamos nosotros acá, sensibilidad. Y lo hemos logrado. Y también logramos atraer recursos seniors. Tenemos hoy en día un par de recursos que ya han estado con ustedes en estos podcasts. Por ejemplo, Jimena es uno de nuestros recursos senior que tiene muchísima experiencia y que viene también del mundo laboral con muchísima participación en temas de ITSM, por ejemplo, y la tenemos. Y la tenemos acá y vamos a seguir atrayendo más y vamos a seguir en la búsqueda de tener más, pero sobre todo vamos a seguir trabajando en retener lo que ya tenemos y en hacerlos que crezcan con igualdad de condiciones, con igualdad de todo lo que tienen aquí. Inclusive ustedes saben que nosotros aquí como compañía, nosotros tenemos muchas posibilidades de crecimiento, pero también somos muy estrictos en temas de discriminación y en temas de todo lo que tiene que ver también con agresión en sus diferentes modalidades. Todo lo que sea discriminación o agresión en diferentes modalidades, se tiene que no somos tolerantes con eso. Entonces, el reto ha sido fuerte, Steve, pero creo que vamos por buen camino y queremos seguir haciéndolo. Porque de verdad que la sensibilidad que logramos, el profesionalismo, la organización, el balance en el ambiente laboral es súper importante.
Yo quisiera complementar una cosa a lo que está diciendo Wilson. Primero que todo, los felicito. Me parece un éxito y ahorita que pasé por las oficinas y veo tanta diversidad en el personal, me sorprendí gratamente. Entonces, primero que todo, los felicito por esto. Y el proceso que cuenta Wilson, que es un proceso consciente, me lleva a decir algo más sobre la diversidad, que es algo muy lindo, porque es que la diversidad se busca no para competir, sino para colaborar. Y entender el tema de la diversidad desde la participación de las mujeres y el feminismo, que a veces se malentiende un montón, porque dicen, no, es que las mujeres queremos ser iguales a los hombres, eso no es correcto. O sea, no queremos ser iguales, queremos potenciar las competencias y cualidades que cada uno de los géneros aporta. Y esto es, ahorita Wilson decía, sí, es que queremos ponerle más sensibilidad. Efectivamente, las mujeres tenemos un rol de cuidado hacia los temas laborales diferente al que tienen los hombres. Entonces, ahí lo que hay que hacer y lo que se debe construir en un equipo es saber cuáles son las cosas, digamos, las competencias en las que una mujer me puede colaborar y cuáles son las que me puede colaborar un hombre. Y se los digo yo porque yo pues soy experta en conformación de equipos. Y entonces las mujeres somos las que estamos siempre pendientes de los planes, vamos al detalle, nos acordamos de todo. Ustedes saben que los hombres le dicen a uno, no, tú te acuerdas de algo que pasó hace 6 meses y eso no se te olvida. Y a ellos se les pasa muy fácil. Y efectivamente ahí es donde hay que tomar esto y tomar ventaja de este tema. Entonces, claro, las mujeres son las que toman las mejores actas, las que ordenan los planes de la mejor manera, las que saben siempre dónde está todo guardado. Entonces, ese es un rol de cuidado y de organización que hay que potenciar. Pero, por ejemplo, los hombres tienen mucha facilidad para tomar las decisiones y para enfrentar momentos de alta tensión. Entonces, yo cuando, por ejemplo, tengo que tomar una decisión difícil, yo soy muy buena para sacar las opciones. Saco opción A, B, C, D, y E. Hago una gestión de riesgos magnífica. Yo soy profesora de gestión de riesgos. Amo el tema de riesgos. Pero cuando me siento a mirar, no, ¿y qué está la opción A? La B. Llamo a mis hombres del equipo y es impresionante. O sea, ellos solamente leen. Yo les pongo ahí su one page con las opciones. La mejor es la opción C, con absoluta certeza. Entonces, esa es simplemente una colaboración. Si yo sé que los unos somos mejor en sacar las opciones, pero viene alguien que es capaz de potenciar esa toma de decisiones rápida, no es generalizado, o sea, esto no es que el 100% de los casos es así, y ahí es donde está la magia de la construcción de los equipos y que tú identifiques dentro de cada equipo, esta es la que me ayuda en esto, este es el que toma las decisiones, y es el tema de la colaboración. Entonces, ahí es donde hay que entender por qué debe de haber diversidad en los equipos. Y ahorita Wilson mencionaba algo muy chévere y es, bueno, yo traigo gente, pues doy por lo menos la oportunidad de que en la convocatoria haya mujeres. Fácil o no, y eso vamos a hablar ahorita, cómo hago yo para encontrar más mujeres, porque muchas veces la barrera, y ahorita que hablábamos de desafíos es, oiga, es que no hay mujeres. Y yo me he encontrado, por ejemplo, con paneles como el de México, donde conocí a Wilson, que me llaman porque no hemos podido encontrar una mujer para este panel, te queremos a ti. Yo decía, ¿cómo así que no hemos podido encontrar? No saben dónde buscar, tal vez ese podría ser el tema. Pero además de dar esa oportunidad, que es el primer paso, o sea, el primer paso es, ok, demos la oportunidad de que haya una candidata mujer en mi terna de selección, ese es el primer paso. No porque la vamos a escoger porque sea la mujer, no. Ya de ahí en adelante usted compite con el resto del equipo y bajo sus méritos y sus competencias queda o no queda en la posición. Pero ¿qué pasa? Hay que potenciar esa oportunidad de traerla, de ayudarla a que se prepare muy bien, porque tampoco entonces yo traigo un rol senior y como no encontré una senior, entonces traigo una de menor capacitación, menor experiencia, y ahí es donde las quemo. Y después me dicen, no, sí, ve que es que no hay mujeres, y entonces no. Hay que tener mucho cuidado también en ese proceso de selección. Y ahí es fundamental el tema de aliados. Y aliados, quiero decirles, en términos de comunidades organizadas, que ya estamos trabajando por esto, y es ahí donde entra Mujeres TIC.
Hola, soy Mateo Riveros, y te invito a que escuches la segunda parte de este podcast con Ana María Gómez y Wilson Calderón en el capítulo Entrevista. Ana María Gómez nos revela las tendencias de TI para el 2024.
¿Quién es Mujeres TIC y cómo uno encuentra a las Mujeres TIC?
Mujeres TIC es una agremiación, una comunidad organizada de mujeres de la tecnología que tenemos amplia experiencia en el sector, que estamos ubicadas en empresas tanto del sector real como del sector de telecomunicaciones, como del sector público y privado, en cargos de alto nivel, C-levels en su mayoría, que estamos organizadas con un objetivo primario que es trabajar por la brecha de género y la democratización de la tecnología en la sociedad. Es decir, primero que todo, asegurar la participación de las mujeres en todos estos estamentos y digamos que escenarios donde se habla de tecnología, y segundo, llevar a la sociedad de manera gratuita, de manera más democratizada, temas de tecnología que a veces parecen como muy difíciles de alcanzar. Entonces nosotros en Mujeres TIC precisamente nos encargamos de, por ejemplo, ir a los colegios a dar charlas de liderazgo femenino y motivar a las niñas de grados décimos y onces para que estudien carreras en ciencia y tecnología. Porque es que hemos encontrado que cuando les hacen el proceso de orientación vocacional, no les hablan de las carreras de tecnología. En los colegios femeninos van y les hablan de enfermería, de psicología, pero no van y les hacen la sensibilización de estas carreras. Entonces ustedes no se alcanzan a imaginar el impacto que causamos cuando ellas nos ven llegar, mujeres, primero que todo, tan inteligentes, porque ellas nos dicen, no, es que ustedes son súper inteligentes. Y nosotras, pues no, o sea, nosotras estudiamos, esto no salió de la nada, luchamos por un trabajo y les contamos esas historias que de verdad se vuelven inspiradoras para ellas y ven que podemos incluso conservar nuestra feminidad, porque también ese es otro estereotipo que lleva un sesgo inconsciente que no, si yo estudio una carrera de tecnología voy a terminar como Betty la Fea por allá encerrada en una esquina y no, o sea, no es así. Entonces, eso también es llevarlo allá al escenario y que ellas lo vivan y lo entiendan y tengan la posibilidad de preguntarnos a nosotras mujeres líderes influyentes de la industria, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuáles han sido tus retos? Mira que sí se puede. Y wow, eres la vicepresidente comercial de Microsoft. Y wow, eres la vicepresidente o la directora de tecnología X o Y empresa. Y ellas terminan, de verdad cambiamos realidades. Entonces, esa es una de las motivaciones que hacemos. Y otras es, como les decía yo, alianzas con otro montón de comunidades organizadas. Por ejemplo, en estos días tuvimos un panel muy lindo con una empresa que se llama Laboratoria, que es otra comunidad organizada que trabaja con niñas y jóvenes que estudian estas carreras en tecnología y hacen bootcamps de entrenamiento y las dejan listas para estar en trabajos como el de esta empresa. Entonces, estaban promoviendo incluso una hackathon donde empresas como esta, como Manas Engine, podían contratar, o sea, podían inscribirse, les daban unas desarrolladoras y si ganaban el proyecto, pues las premiaban y digamos que les daban el desarrollo para que pudieran ejecutarlo. Entonces, hay muchas cosas que son desconocidas, pero que a través de Mujeres TIC podemos encontrar y podemos llegar a esas alianzas, porque es impresionante, eran más de 800 niñas que están listas para salir ya a desarrollar. Y el tema también de la tecnología, para cerrar este punto, es que es de un crecimiento exponencial. Ahorita decía Wilson, no me pregunten cuánto hace que yo estudie ingeniería de sistemas. A mí tampoco, porque se toman a creer. Pero hoy en día unas chicas hacen un bootcamp de 6 meses y salen preparadas impresionante en un tema de los que nosotras nuestras carreras eran de 5 años. Eso ya no se necesita. O sea, ya hoy en día ellas hacen preparación de temas muy, muy sencillos. Entonces, es muy fácil incluso decir, ok, yo voy a tener esta posición o la voy a necesitar para marzo del 2024 y quiero preparar unos recursos para que cuando yo empiece el proceso de selección los tenga listos. Eso también es fundamental, que yo me traiga a mi proceso de selección personas que yo sé que están preparadas, que de alguna manera vienen recomendadas por alguna alianza, por alguna empresa o comunidades organizadas, que esta yo les digo y con eso aseguro yo pues que la brecha de género siga cerrándose.
Si yo soy, bueno, una pelada que quiere incluirse en uno de estos, en una de estas organizaciones, ¿qué debo hacer? ¿Dónde debo consultar para estar al tanto de estos bootcamps y poderme incluir allí?
Bueno, Mujeres TIC tiene su página web, mujerestic.com, y allí ustedes pueden contactarnos y también seguirnos en las redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos LinkedIn, y a través de estos medios de las redes sociales nos pueden contactar para poder preguntar cómo pudieran afiliarse. Hay muchas comunidades, Mujeres TIC es como un puente de información que las puede orientar hacia qué tipo de comunidades, porque dependiendo de la industria, dependiendo de la edad, dependiendo de la experiencia, pudieran potenciarse a través de diferentes grupos. Pero el poder de la comunidad es inmenso, o sea, cuando ya uno está con un grupo que lo respalda, donde uno puede pedir ayuda, donde uno puede pedir una mentoría y darse cuenta que muchas lo han logrado de esta forma, es impresionante el potencial que esto puede sacar en las personas. Entonces, ese es el medio, pueden llegar allí, a través de allí las orientamos a qué comunidad podrían pertenecer, si podría ser Mujeres TIC o cualquiera de otras, porque nosotras conocemos Inspiring Girls, Kid Girls, Laboratorias, o sea, muchas. Y digamos que esa es nuestra labor, o sea, estar mirando cómo se mueve el mercado aquí en Colombia y en todo Latinoamérica. Incluso estamos ya empezando a hacer alianzas de manera más global, porque esa es la idea, o sea, el tema de la conexión, el networking y el compartir y colaborar a través de muchas comunidades nos da un valor infinito, o sea, nos multiplica. Ahí es donde uno se da cuenta que el mundo pues ya no es nada, o sea, no tiene barreras.
Para afiliarse obviamente hay que pagar.
Hay muchas comunidades que son gratis, hay otras que tienen membresías mensuales, hay otras que tienen membresías anuales. En el caso de Mujeres TIC es una membresía anual que debe pagar la persona que se quiera afiliar, pero pues realmente comparado el costo-beneficio de lo que uno adquiere es nada. Digamos que es una inversión súper buena, sobre todo para el tema de imagen, de posicionamiento y de networking. Digamos que esa es la magia de pertenecer a una comunidad. Ahora, es muy importante también, y esto se los quiero dejar muy claro, que cuando uno decida pertenecer a una comunidad, lo haga de manera intencional. Es decir, yo no me meto a Mujeres TIC para solamente poner en mi LinkedIn, soy una mujer TIC. Hay que trabajar activamente, hay que meterse a los procesos de mentorías, hay que participar en los comités, hay que hablar, y si nos da miedo hablar, entonces pedir ayuda, y para eso son las comunidades. O sea, yo les puedo decir que hemos encontrado mujeres con muchísima experiencia en el mundo laboral que no les gusta ir a un evento social, por ejemplo, y no son capaces de socializar, porque pues la tecnología nos ha llevado a eso, a ser como muy, muy introvertidos en las organizaciones y no somos los que más hablamos. Yo tuve un jefe, miren esta anécdota, hace unos, no sé, 12 años, que nos decía, miren, en tecnología, entre menos aparezcamos, mejor. O sea, si nadie habla de nosotros, es que todo está funcionando perfecto. Y la verdad es que no, o sea, la idea es que no aparezcamos para las cosas negativas, pero hay que crear un tema de democratización de la tecnología al interior de la organización. Y hoy estas nuevas tecnologías nos ayudan un montón, porque ahorita Wilson me mostraba un video súper chévere que ustedes están haciendo para dar a conocer un proceso, no sé, de servicio al cliente, de soporte tips al usuario, tips de conexiones, lo que sea, y pues en un video de 20 segundos, un minuto, y ya la gente empieza a ver, ah, no, es que la tecnología es una cosa chévere. Entonces, las personas de tecnología también somos chéveres y también nos podemos comunicar, y también, además de participar en los temas de tecnología, podemos trabajar temas de diversidad. Entonces, es como eso, es llevar a las organizaciones la oportunidad de entender, oiga, tecnología es también un área social, o sea, también somos personas que sentimos que tenemos necesidades, y que si cuidamos eso, obviamente el desempeño va a ser mucho mejor.
¿Yo puedo agregar algo?
Claro que sí, Wilson.
Yo creo que tenemos que aprovechar también el momento en el que estamos, ¿no? Porque yo me acuerdo muy bien, bueno, lo que tú dijiste ahorita, que entre menos aparezcamos mejor, ese mensaje yo también lo recibí. Entonces a mí me decían, si nadie dice nada es porque todo está bien. Así decían, decía, oh, bueno, listo. Y yo conocí oficinas de TI de empresas colombianas que estaban en el sótano, en el último rincón. O sea, era entre menos se vieran mejor. Y eso era poco triste, ir a visitar esas empresas y decir, pero ¿por qué estás acá tan aislado? O sea, no te quieren ver, no te quieren en la empresa. Eso es lo que parecía. Pero hoy en día lo que acaba de decir Ana María es la realidad. Y eso viene de la mano de que la posición de TI en las empresas es muy diferente hoy a lo que era, pongámosle, 3 años atrás. En el 2018-2019 hablábamos todos en los eventos de transformación digital, que la transformación digital es algo que tenemos que dar, que el gerente, que el CIO, que todo el mundo tiene que colaborar, pero todo el mundo lo hablaba y pocos lo empezaban a aplicar. ¿Quién llegó a impulsar eso? Pues ahí el señor COVID llegó y dijo, ah, bueno, ustedes no querían, vamos a impulsarlos. Y eso empezó a impulsar más la transformación digital y empezó a ver la necesidad de empresas de ser resilientes ante esos eventos y empezar a salir adelante e inclusive crecer en esa adversidad. Eso lo hicieron la mayoría y ahora tecnología fue quien participó de eso, de esa resiliencia, participó de garantizar la continuidad de la operación y eso posicionó a tecnología en una, valga la redundancia, una posición mucho más importante. Ya no está esperando que le digan qué hacer, sino hace parte de las decisiones. Ya tecnología está al mismo nivel, ya está en la mesa tomando decisiones, en la mesa directiva, tomando decisiones alineadas al negocio. Ya no está esperando que el financiero le diga, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. ¿Cómo? No sé, pero hazlo. No, tecnología está haciendo, bueno, vamos a ir para este punto, la meta del negocio es esta, vamos a impulsarla con tecnología de esta forma. Y lo otro es bajarla a todas las áreas del negocio de forma democratizada. Y ahí es donde está el secreto hoy en día. Ya no podemos seguir estando en una oficina, sino tenemos que estar en todo lado. ¿Qué necesitas tú? De una vez hagámoslo. Y empezar a relacionar todo y tener todo a la mano para que la tecnología realmente sea aprovechada. Entonces, eso ahí simplemente refuerzo lo que tú dijiste, Ana María, es completamente cierto. Y lo he visto y lo he vivido y sigue pasando todavía, pero es algo de alguna forma que nos ha permitido ser un poco más visibles en las diferentes empresas, de diferentes áreas, de diferentes tamaños, de todo lo que tengamos acá.
Ese cambio en la postura frente a lo que es un área TI es supremamente importante porque nosotros lo vivimos con el tema de comunicaciones hace muchos años ya. Todavía hay muchas trabas también en las empresas cuando se le habla a un gerente de que el área de comunicaciones también es transversal, como lo es el área de TI. Y es que en realidad, básicamente, todas las áreas son transversales y deberían estar juntas trabajando al unísono por ese bien común de la empresa y de todos en general. Pero ha costado tiempo, como ustedes lo mencionan. Y gracias por volverlo a resaltar, porque este es el momento para que empecemos a visibilizar todas estas áreas y estos nuevos líderes que deben trabajar de manera conjunta con los gerentes y que son, como los que dice Ana María, esos elementos y esos talentos que pueden ayudarle al gerente o a la cabeza que está allí a tomar una gran decisión.
De hecho, yo quisiera mencionar algo muy importante acá, y es el tema de cómo la tecnología ha pasado de ser un área de apoyo, así nos decían, ustedes son un área de apoyo, a un área estratégica. Y les voy a decir, además de, bueno, de la participación activa que hoy tenemos, estar más cerca, hablar diferentes lenguajes, y eso nos ha tocado a nosotros los líderes de tecnología aprender herramientas de comunicación súper importantes. Es decir, si yo voy a hablar con la country manager, le hablo de una manera de tecnología, pero tengo que tener la capacidad de hablarle a mis usuarios finales del negocio y también a mi equipo de desarrolladores y también a mi gerente de infraestructura. O sea, esa es una competencia que hoy los líderes de tecnología debemos tener, habilidades de comunicación. Y segundo, el tema, vuelvo otra vez en el tema de formación, porque fíjense que yo, otra de mis comunidades muy importantes es la comunidad de mujeres líderes en juntas directivas del CESA. No sé si la han escuchado, es una comunidad de mujeres también muy influyentes que nos preparamos en el tema de gobierno corporativo y liderazgo para precisamente cerrar la brecha de género en las juntas directivas, que hace unos 4 años éramos 18% de participación de mujeres y hoy ha ascendido a más del 26-28%. ¿Qué pasa? Incluso a mí ahora, hace 3 años no estaba en ninguna junta directiva. Hoy ya estoy en 3 juntas directivas, acabo de salir de una, pero me siguen llamando un montón, porque antes las juntas directivas de las compañías eran de abogados, el financiero y el gerente y el administrativo, y ya, o sea, tecnología ni siquiera entraba en las juntas directivas. Hoy nos invitan a participar, yo estoy en varios procesos de selección para juntas directivas porque ya quieren tener a alguien de tecnología sentado como parte de la junta directiva de una organización, no solamente llamarlo, ven, apóyanos aquí a tomar esta decisión. No, ayúdanos a tomar la decisión desde tu conocimiento de tecnología y la experiencia de cómo has transformado digitalmente otras organizaciones. Entonces, fíjense que esto ya ha traspasado fronteras, pero somos también nosotros los encargados como líderes primero de fortalecer nuestras competencias, las competencias que nos están pidiendo hoy en día las organizaciones y empezar a trabajar gotica a gotica, como dice la madre Teresa de Calcuta, porque también muchas veces decimos, es que esto no cambia, es que esto no va a cambiar. Cambia el entorno donde tú estás y haz cosas como esta que estamos haciendo aquí hoy, de mostrar a la comunidad y a los demás lo que sí estamos haciendo para que esto se vaya potenciando y creciendo exponencialmente.
Cuando algo cambia en ti, se cambia alrededor tuyo. Y eso es supremamente poderoso.
Qué lindo.
Y lo que no te gusta, inténtalo cambiar.
De acuerdo.
Y quisiera, María, que para ya ir cerrando, le enviaras un mensaje a todas las mujeres TIC y de pronto a esas mujeres que nos están escuchando, que a lo mejor se sienten identificadas con los signos que tú nos comentabas anteriormente. Es una persona que tiene el conocimiento, que tiene la experiencia, porque a lo mejor se siente tímida en las reuniones, que le cuesta un poco participar, que le cuesta un poco reconocer sus logros, que le cuesta, digamos, mostrar sus éxitos en el mundo corporativo. ¿Cuál sería tu mensaje para estas mujeres para que, digamos, puedan de a poco empezar a participar de manera más activa en el mundo de la tecnología?
Bueno, yo les voy a dar mis 5 tips. Yo incluso tengo una conferencia muy linda, muy hermosa, que se llama Encuentra tu valor personal para potenciar tu liderazgo, porque es mi tema, digamos, más importante y el que he descubierto a través de toda mi carrera es que tenemos que liderar, no solo a las personas, sino primero que todo a nosotros mismos. Entonces, el primero, les decía, reconoce tus fortalezas y debilidades. Y para eso, toma talleres de autoayuda, temas de talleres de conocimiento personal. Hay muchas herramientas desde YouTube, desde TikTok, que hoy son tan famosas, pequeñitas. Incluso yo, pues como les contaba en un principio, dicto este taller de I Am Remarkable, entonces a la orden los que quieran, es un taller completamente gratis que yo lo hago como voluntariado y mi propósito de filantropía. Entonces métanse todo tipo de talleres, lean libros y hagan ejercicios como que la ventana de Johari, que la rueda de la vida, que el Ikigai y todas estas cosas que los ayudan a conocerse primero y entender cuáles son esas fortalezas. Todos, absolutamente todos, si estamos en una compañía, estamos ahí por algo. Algo vieron bueno en nosotros, algún, digamos, valor está viendo la compañía. Entonces, sí lo tenemos, porque lo primero que nos lleva a pensar es, oiga, no lo tengo. Entonces, el segundo es el tema de confiar en nosotros mismos. Y confiar, para yo poder confiar, ¿qué hago? Me preparo. Recuerden, me preparo. Si después del primer paso yo vi que tengo unas oportunidades de aprendizaje. Y aquí les voy a contar una historia chiquita. Yo hace unos 10 años, yo soñaba con ser una gerente de proyectos internacionales y recuerdo que le dije a mi jefe, yo quiero presentarme a esa convocatoria. Ah, ¿estás preparada? ¿Estás certificada PMP? Y yo, no soy certificada. Bueno, entonces eso es lo primero que tienes que hacer. Aquí no vuelvas si no tienes esa certificación. Y yo, Dios mío, pues me fui a buscar la certificación PMP, que era fácil. No es fácil, nunca nada es tan fácil como uno diga, no es que voy y lo compro pues allí en el éxito. No, requiere preparación, pero si es algo que conscientemente tú quieres, siéntate, averigua, busca referentes, recuerda, busca mentores. Entonces eso es muy importante, que de acuerdo a los objetivos que ellos identificaban en el paso 1, confíes y arranques a prepararte. El tercer paso es cuidar el nivel de relacionamiento, chicas y chicos en general. Ustedes son de verdad lo que las personas que están a su lado les inspiran. Y ojo con esto, el nivel de relacionamiento no es solo en la vida real, es también en la vida virtual. Entonces, pilas con las personas que ustedes siguen en las redes sociales. Si todo el día están mirando Minuto 30, que son esas noticias horribles de, mejor dicho, asesinatos, guerras, no sé qué, no, olvídense. Y si ustedes lo que están persiguiendo en la vida es, por ejemplo, yo quiero ser una persona fitness, supongamos, no, es que yo me siento muy mal, pues empiecen a seguir coach fitness que les den tips diarios. Si ustedes quieren aprender de inteligencia artificial, pues empiecen a seguir. Ustedes no saben los TikToks que hay de temas de inteligencia artificial. Entonces, pónganse las pilas a cuál es el contenido que están consumiendo en el mundo virtual, en las redes sociales, y ojo con esas personas con las que están a su alrededor. Yo tengo algo, una consigna, y es, en la reunión que yo esté, yo debería de ser la que menos sé de ese tema. Tengo que estar en reuniones donde haya gente tan buena que yo me lleve un aprendizaje siempre de la reunión en la que yo esté. Entonces, ojo con esas personas, ojo a los eventos que están yendo, cómo se están entrenando, cómo están gastando su tiempo. Ese es el tercero. El cuarto, hablo yo de romper esquemas. Y cuando les digo romper esquemas, es atrévanse a hacer cosas que de pronto ustedes creen que no pueden hacer y busquen la forma de hacerlo. O sea, si yo quisiera, yo me quiero meter a ese proyecto, pero me muero del pánico. Busquen quién está en el proyecto, busquen hablar con esas personas, busquen tener procesos de mentoría. Uno cree que es muy difícil y no es tan difícil. O sea, si uno manda, es cuestión de mandar un mensaje. Miren, les voy a dar un ejemplo. Yo quería prepararme para una entrevista muy importante que tengo y conocí a un conferencista. Yo también soy conferencista, pero conocí a un conferencista súper guau que yo dije, me encantó esta conferencia. Voy a contactar a este personaje y le voy a decir que me regale media hora de mentoría para preparar mi entrevista. ¿Por dónde lo busqué? Por LinkedIn. fui, lo busqué, LinkedIn, el nombre, así que busqué la manera, ahí tengo yo muchos trucos de LinkedIn, a los que les interesen, me contactan por mis redes sociales, de mandarle un mensaje. Le mando el mensaje y me hago reconocer, mira, yo soy Tara, María Gómez, Dieter, no, no sé qué. Quisiera una mentoría contigo. Y yo, ¿será que me va a contestar? Pues a la media hora me contestó y tuve mi mentoría. Entonces, a veces hay cosas que uno se pone como esas barreras en la cabeza de decir, no, eso es como imposible, eso yo no voy a ser capaz. Hay que, mejor dicho, busquen esos medios. Y el último es buscar referentes que los inspiren. Si ustedes quieren llegar a una posición, participar en determinado evento, hacer parte del equipo de un proyecto, busquen una persona que ya lo haya hecho, bien sea famosa o no tan famosa. Puede ser incluso el mismo jefe, o puede ser un personaje influyente de la compañía, o puede ser alguien de la farándula, o puede ser un líder de opinión muy alto, y empiécenlo a seguir. Ojalá, si es en términos profesionales, mejor. Entonces, ¿dónde lo siguen? Síganlo en LinkedIn, fíjense las publicaciones que hace. Si tiene videos en YouTube, empiecen a ver esos videos, cómo habla, de qué temas habla, cómo se comporta, y ojalá, si llegan a tener la posibilidad de hablar con él, nuevamente hablen con él. Esos serían los tips que yo les daría.
Yo creo que eso aplica para todos.
Totalmente, totalmente.
Gracias, excelentes.
Me siento inspirada, gracias Ana María.
Con todo el gusto, con todo el amor.
Ya para despedirlos a todos, entonces voy a invitar a nuestros oyentes a que por favor estén atentos a futuros episodios del podcast y demás contenidos de Manage Engine. No olviden seguir nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Y también pueden visitar nuestro canal de YouTube y blog en www.manageengine.com/latam.